Berat Hashem, estamos empezando la Mishnah Zayin del Perek Alef. Mitai Arbelí Omer, Mitai, el Arbelí dice, Arjek Mishaken Raf, aléjate de un mal vecino, de Altis Jaber la Rasha, no te juntes con el malvado, de Altis Diaesh Minapuranut, y no desesperes de la retribución divina. Explícanos a Jamín sobre esto lo siguiente. Mitai Arbelí decía lo siguiente: Arjek Nishakenra, una persona se tiene que alejar de un mal vecino, como todo el mundo sabemos, y por lógica, todos nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí estamos en la yeshiva y nosotros vemos que somos buenos vecinos y cuánto influenciamos, ¿no? O sea, nosotros vemos a todos los lados lo que pasa. Pero en verdad, si uno se da cuenta, vamos a hablar de un caso normal. Deja la yeshiva, deja esas cosas ahorita. Vamos a hablar de un caso normal, que una persona se muda a una casa y por lógica tiene un vecino malo enfrente, se le estaciona donde no se le tiene que estacionar, le hace tarot, se le conecta a sus cables de luz para robarle la luz. Hay varios que me han contado que existen esas cosas, ¿o qué más? ¿Su basura qué? O le deja la bolsa de basura al vecino, etcétera. Si una persona tiene un mal vecino, le puede hacer la vida medio de cuadritos. Eso es en cosas de este mundo. Y en cosas espirituales, cuanto más y más, si él te empieza a influenciar en ciertas cosas, se puede empezar a cambiar su ideología. Pero dice Rabenu Yonah, vamos a ver lo que él dice. La sojer batim de la conota mambrú. ¿A quién está dicho aléjate de un vecino malo? Al que está alquilando las casas, el que está comprando una casa, primero tiene que preguntar antes de ver si la casa está bonita y si está grande y cómo está el hall de la casa y los cuartos, etcétera. Primero tiene que empezar a sondear la zona, quiénes son sus vecinos que habitan ahí alrededor de él. Y no solamente eso, como nosotros ya sabemos también este tipo de queda uno y yo nada, que si una persona se empieza a influenciar de un rachá, un mal vecino, entonces no puede decir él, no, yo estoy fuera, él me influenció, nada. Si tú te pegaste a esa persona rachá, también te vas a llevar el castigo junto con él. Pero es una persona que tiene que tener mucho cuidado de esto. Vamos a traer de rato hacemos unos cuantos ejemplos de la Torah. ¿Qué es un Shachem Ra? ¿Qué es un mal vecino? Dice la Torah, escuchen esto, que una persona, que hay una en la Torah, cuenta que una persona si le sale una mancha en la pared, una lepra en la pared, entonces venía el Cohen, y el Cohen veía esa mancha y decía, ¿sabes qué? Tú tienes que, esta está impura, esta pared, y hay que destruirla. Si esta pared, tenías tú esta pared con una sociedad, con tu vecino la habías construido, está escrito, tienes que tumbar toda la pared, así se la llamará, tira toda la pared, ¿y qué? Y sale afectado tu vecino. Aunque por ti y de tu lado te salió la lepra, tienes que tirar toda la pared. ¿Y quién va a perder dinero por esta consecuencia? El vecino. Entonces, ¿qué vemos? Aléjate de un mal vecino, es una prueba. Otra prueba que no es casualidad la pasada esta semana, también vemos con Korach. Nosotros vimos que Korach, él tuvo a varias personas que se le unieron para estar en contra de Moshe. Y no solamente eso, ¿a quién jaló él? Jaló a Datán, Abiram y a un Ben Pelet, que eran de la tribu de Reubén. Explican por qué fueron influenciados estas dos personas que eran de la tribu de Reubén, porque en una de las cuando iban en el desierto y acampaban, ellos acamparon en un lugar y les tocó cerca a que los de Reubén, cerca de los de la familia de Keat, que ahí de ahí viene quien Cora. ¿Por cuánto se acamparon? Y Cora que estaba de vecino de quien estaba pegado a quien, a un Ben Pelet y a Datán Abiram, entonces fueron influenciados. ¿De quién? De Cora. Ese es otro ejemplo que nosotros vemos en la Torá. Un tercer ejemplo, y con este acabamos. Nosotros vemos que Amnón, el hijo de David Amelech, él estaba muy pegado con quién, con Jonadab Ben-Shamá, que era el hermano de David Amelech. Y él, que no era muy buena esta persona, lo influenció a quién, a Amnón, para que pecara con Tamar. Esa fue una influencia que quien hizo, el hermano de David Amelech, le dio la influencia a Amnón para que pecara con Tamar, y después esto le trajo la muerte a Amnón. ¿Todo por qué? Vemos que un mal vecino, un mal compañero, ¿hasta cuánto puede influenciar? Estos son Maasim de la Torah. Una vez ya estoy aprendiendo el tema, me contó una persona aquí que él hizo teshuva hace muchos años, pero él me contó que cuando era chico en la colonia Roma, me dijo que tenía un amigo que no era muy buen amigo, y ese amigo lo empezó a jalar: ven, vamos al cine, ven, vamos a la disco, ven, vamos a otros lugares no buenos, etcétera. Empezó a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo, hasta que lo sacó del Quetzal, de la colonia Roma, y esta persona totalmente, años enteros, no cumplió kasher, no cumplió Shabbat, no cumplía casi nada ya, se alejó muchísimo. Después de muchos años, el que lo jaló al amigo, a esta persona, el que lo jaló, hizo teshuva. Esta persona hizo teshuva, y sus hijos hicieron teshuva, y toda esa familia hizo teshuva. Entonces esta persona que jaló al otro, fue con su amigo y le empezó a hablar: mira, él te acordó que jaló a uno cuando era chiquito, en la colonia Roma, y lo hizo que se alejara de la Torah, dijo: ahora lo voy a meter otra vez al aro de la Torah. ¿Qué pasó? Agarró y fue con él y le dijo: no, ahora ya no puedo hacer teshuva, en la situación que estoy, y ahora sus hijos de esta persona no cumplen, etcétera, etcétera, ya era muy difícil, y muchas veces trató y ya no pudo. Entonces, ¿hasta cuánto tenemos que ver lo grave que es? A lo mejor esta persona puede hacer teshuva, y al que jaló, a ese vecino o a ese amigo que lo jaló y nos influenció, a lo mejor esa persona ya no regresa, y vemos lo delicado que es. Mira, me está diciendo, real si tienes una puranud. Entonces ya explicamos que no hay que apegarse con un amigo malo ni con un vecino malo, pero la última cosa es real si tienes una puranud. Y no seas, no te desesperes de la retribución divina. O sea, dos explicaciones. Alguien explica lo siguiente. A veces una persona, dice Rabenu Yonah, ve que cierto razá, cierta persona que no es buena, tiene mucho dinero, por ejemplo, y tú vas para allá y te le tratas de pegar a él y le tratas de hacer la barba, la teoría de mi estudio de hacerle la barba a la gente, porque es falta de fe, tú tienes que tener fe en Dios. Aquella persona que se le pega a una persona razá, malvada, para hacerle la barba y para que, a lo mejor le llega, a lo mejor no le llega, pero vamos a decir en el caso, bueno, que sí le va a llegar cierta panazada, cierto dinero a la persona, ¿por qué? Por esa persona que se le anda pegando, le anda haciendo la barba a esa persona, eso es falta de emuná, porque una persona tiene que tener emuná, que la parnasá viene de Dios. Entonces, así que es mira pura nut. O sea, mira, si tú te le vas a pegar a esta persona, no creas que porque él ahorita anda en malos caminos y tú ves que le va bien, le va a seguir yendo bien toda su vida. No es así, a lo mejor tú vas a caer junto con él. Junto con él vas a caer cuando esa persona tenga que rendir cuentas, y entendemos de esto, pero sí, que aquí abajo también es muy probable que le cobren a esa persona por el juicio divino. Otra explicación, un poquito diferente, explica Rabén Obadiah y Barcenura lo siguiente. Vemos, y también Tosfos de Yom Tov y otros Mefarshim dicen que Amán HaRasha en Purim, él se sentía que estaba muy bien parado, y él quería que todo el mundo se le hincara, y él hasta se hizo el tipo ídolo, y entonces todo porque era por su dinero, él tenía tanto dinero que nosotros, como dice la historia, fue y le pagó a Hasberos dinero, ¿para qué? Para comprar al pueblo judío, y al final de cuentas se le volteó, como se dice en español, la tortilla, se le volteó de lado, y también él tuvo su castigo. Eso es lo que la persona tiene que tener cuidado. Sobre este último pedazo de la Mishnah, el Rambam Maimónides explica un poco diferente y dice, Altifiaes Minapuranut, dice que aunque sea que la persona está en problemas, explica diferente, si es que la persona Bar Minan está en problemas, Altifiaes Miriatir Badeja Lifneagos Barhu, no frenes o no pares de qué, de rezar y servir a Hashem, de cumplir su misbot, que Rabim Rahamá, porque Hashem es muy piadoso y Hashem le va a quitar este puranú, le va a quitar ese problema si es que él está con Hashem y se le apega a Hashem, Hashem lo va a ayudar y lo va a sacar del problema. Un mate, como estamos explicando así con Mati, un poco de explicación, un poco de Mati, un segundito, el mate me pregunta. Un mate, una vez en el tiempo de Jafet Jaim, en Rabin, estaba nevando, hacía mucho frío ahí en Europa, era en Rusia, y había una, va mirando una almaná, una viuda que tenía hijos chiquitos, y estaba en una casa, y no tenía dinero para pagar la renta. ¿Están escuchando esto? Hasta que vino el casero y la agarró y la echó a la calle a ella con sus hijos en pleno invierno. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que no tuvo piedad de esta persona. Entonces vino el Jafet Jaim y dijo, ¿cómo puede ser posible? Una persona no debe de hacer que sufra una almaná, una viuda, o no debe de hacer que sufran Bar Minan y Etomín, que es gente huérfana. Entonces dijo el Jafet Jaim, esta persona no tuvo piedad y debería de haberse esperado a que terminara el invierno y luego sacarla. ¿Por qué entonces en invierno la sacó? Que tenga un poco de piedad, de humanidad. Entonces el Jafet Jaim así dijo, dice que después de 10 años, el Jafet Jaim, él estaba ahí pasando cerca de esta casa donde vivía el casero, y vio que vino un perro con una, con rabia así, con una enfermedad, le mordió a esta persona, después se enfermó muy grave hasta que esa persona murió a Bar Minan. El Jafet Jaim dijo, los pasukim en la Torah no están en balde, una persona no puede hacer sufrir a una viuda y a unos yetomim. Entonces ustedes me van a preguntar, ah, pero es su casa, tiene que cobrar la renta. Nadie dijo que no cobre la renta, o nadie dijo que no haga ciertos hechos para cobrarlas, pero así, de esa manera, haber sacado una yehudía, si tú eres yehudí, de una manera despiadada a la calle cuando está nevando, eso no está correcto, y se lo cobraron a esa persona. ¿Sí, qué quieres preguntar?
La parte anterior.
Sí, favor. Fuerte, porque
se parece de que cuando tú dices que es un mal amigo, sí, pues uno lleva a uno por el camino malo, que a la discoteca, pero también igual la misma persona tiene el derecho de libre albedrío. Usted sabe si se va a meter ahí o se puede quedar aquí. Entonces, ¿por qué los dos llevan el pecado juntos?
¿De quién quieres que se lleve el pecado? ¿Nada más el que lo jaló?
Son independientes.
Oyeron la pregunta de él, es muy buena pregunta. Viene uno, lo jala a un lugar no bueno al otro. Que nada más tenga el castigo, ¿quién? El que lo jaló y no al que lo jalaron al lugar malo. La respuesta es, dice la Gemara, Dibre a Rab, de Dibre a Talmir, Dibre mi a Tashomea. Así dice la Gemara. Las palabras del Jajam y las palabras del alumno, las palabras de quién tú escuchas. Los Hashem explican que quién es el Rab, así explican, es Hashem. Hashem ya te dijo, tú no puedes comer hanzir, por ejemplo, no puedes comer puerco, y tú vas y le haces caso al otro, te vas al tizoncito y te comes unos tacos. A mí no le puedes echar el paquete al que te jaló. Sí va a tener tu doble pecado que te jaló, pero tú también tienes pecado. ¿Por qué? Porque tienes cerebro y sabes que la Torah también te lo prohibió. Entonces tú tienes tu libre albedrío de decir, ¿sabes qué? No voy. Yo lo juego hace muchos años, había un anuncio que decían, estaba muy de moda, dice, si te encuentras en la calle, a los niños era el anuncio, si tú te encuentras en la calle a una persona más grande y te dice, oye, ven para acá, ven conmigo, te voy a dar tal cosa, no, dile que no, ¿te acuerdas del anuncio? Dile que no, o sea, tú piensa, dile que no, no le hagas caso a esa persona, muy ojo, mucho ojo, así es el anuncio, es lo mismo, yo entiendo lo mismo, tú, eso, aquí ya te lo sabe bien, ve y cuéntaselo a quien más confianza deseas, eso, la Torah te dice lo mismo, la Torah dice, tú piensa, ¿qué es lo que están haciendo antes de hacerlo? ¿Ok? ¿Está claro?
Si alguien más que hace la otra persona.
¿Qué persona?
La que lo jaló.
La persona que lo jaló se suba también, se lo van a borrar sus pecados, pero que
no, contra el otro
está en un problema. ¿Qué más? ¿Sí está? A ver, ¿qué quieres preguntar?
Yo tengo una pregunta.
Sí, fuerte.
Por ejemplo, una persona que ya está podrida, ya no siente las cosas, toda la, para él es cotidiano. Por ejemplo, yo voy siempre a la discoteca. Para mí es normal, el que llegue a alguien es, ¿dale igual o es distinto?
O sea, ya no sientes que okay, cuando va,
no, ya no lo veo como que está mal, ya es muy cotidiano.
Ya se te hizo, pregúntale acá, ya se le hizo costumbre y cotidiano ir a la discoteca, ya no lo ve mal. Una vez voy a contar un mate que todavía no lo cuento aquí en los cafés. Una vez estoy en Cicerón y había un camión de basura enfrente, pero era hace unos meses que hacía muchísimo calor y el bote de la basura ya estaba pero reventado de basura, y no nada más eso, estaba escurriendo agüita del camión y a dos cuadras ya olía a Azraín, ya no se podía, tuve que subir las ventanas, olía horrible. Entonces seguían los cigarros aventando basura, de un lado le echaban y yo estaba viendo cómo se caían del otro lado. Y dije, la verdad, no, o sea, el olor está insoportable, o sea, estaba así ya bien cocinadita la basura y estaba escurriendo el camión y todo. De repente veo un celaj, veo ahí un basurero, hasta arriba del camión, asoleándose encima de la basura. O sea, así echado encima de la basura, y no sé si tiene una cáscara de plátano en la cara o no, pero, o sea, el tipo se convirtió en un pedazo de Boeing, de envoltura de Boeing, ¿me entendiste? Ya no sentía el olor, todos los coches que estábamos atrás y estaba parado el camión y no caminaba en lo que cargaban la basura, estábamos ya asqueados, y este tipo acostado encima de todo el camión de basura, encima de toda la basura.
¿Y se acuerda?
Ya no sentía el olor malo, es lo mismo. Tú me estás preguntando, si vas a la disco y ya no sientes. Entonces una persona está tan impurificada, ya está la tumá tan fuerte, que una persona, Dalminá, se está empezando a convertir en un pedazo de eso. Entonces una persona tiene que tratar de salirse de eso, y por el dejud de la Torah, que la gente ayude desde la presencia. ¿Alguna otra pregunta? Yehudá ben Tabai de Shimon ben Shatak, estamos empezando la Mishná Het. Yehudá ben Tabai de Shimon ben Shatak, Kivnumen. Estos Hajamim recibieron lo siguiente: Al Tazas Meja que Orjada Yanim, no se erijas en asistente de los jueces, porque si Yuba Leinim Ondim le faneja, y cuando estén los litigantes delante de ti, y Yuba Eneja Kirshaim, que sean delante de tus ojos como malvados, porque Shenistarim le faneja, y cuando ellos ya se despidan de ti, y Yuba Eneja Kazakaim, que sean en tus ojos como inocentes, que se escribió al Emetadim, cuando ya aceptaron el veredicto. Vamos a explicar parte por parte, como siempre. Explícame, Jajamín, sobre esto, lo siguiente. Alta Sesneja Kerfe Arayanim. ¿Cuál fue la explicación? No te erijas en asistente de los jueces. ¿Qué quiere decir esto? Explícame, Jajamín, lo siguiente. Explica los ajamín sobre esto lo siguiente: que una persona, el juez, tiene que tener la jojma, ¿están escuchando? Tiene que tener la inteligencia para que cuando anden checando a los testigos o al que viene al juicio, que no le vayan a ver la cara. Si el juez no sabe exactamente qué es lo que está diciendo, entonces a lo mejor puede meter el pie, como dicen, se puede equivocar y le puede dar a lo mejor alguna pista al testigo para que le mienta. Entonces el juez tiene que ser muy piquero, tiene que ser muy inteligente para que no le vayan a ver la cara los testigos. Esa es una de las explicaciones que explican acá. Y la siguiente parte dice: cuando están delante de ti las dos personas que están en el pleito, velos como malvados. Porque una de las explicaciones es porque aquí en verdad hay uno que es tramposo y uno que está transeando acá, uno de los dos, ¿sí? Esa es una de las explicaciones. Ahí vamos a dejar con esta explicación y vamos a contar varios más sobre esto. Y cuando se despidan de delante de ti, ya cuando recibieron el din, entonces yo no lo veas al que salió perdiendo como un malvado, como un chacrán, como un mentiroso, sino dice que la verdad esta persona, él pensaba en su mente que él tenía razón. Así explican algunos mesarcín, algunos también sobre esto. O otra explicación es que en verdad mintió y ahora que perdió y pasó a lo mejor vergüenza en este juicio, sostenemos nosotros que ya hizo teshuva esta persona. Vamos a contar un par de más, ¿sí?, para graficar como nos gusta esta Mishnah. Explican los jajamim lo siguiente. Está escrito en el Shach, que es uno de los que explican el Shulchan Aruch, dice ahí que el juez, escuchen esto, tiene prohibido ver a la cara a los dos que están en el pleito. No se puede. ¿Por qué? Por varios dinim. Uno es porque a lo mejor es el rico y el pobre, y a lo mejor tú te vas a inclinar a echarle la mano al rico. O otra explicación que explican también acá es porque aquí uno de los dos es un malvado, es un rasha, y una persona no puede ver la cara de un malvado. ¿Por qué? ¿Quién explica que trae olvido? Entonces, cuentan una vez más, que había un jajam en Europa, y este jajam, una vez vinieron los dos más grandes de la comunidad, los dos dirigentes más grandes de la comunidad, escuchen esto, que tenían un pleito fuertísimo entre ellos. Este jajam, que él era el rab de la comunidad, ¿cómo les llamaba a ellos? Les llamaba Rab Kupel y Rab Gimel, así les llamaba Rab, o sea, así les decía, a ver, Rab este y Rab este, así les llamaba porque era gente muy importante. Entonces, cuando tenían el pleito, el jajam estaba en el juzgado, juzgando a los judíos si es que tenían algún pleito, algún problema, etcétera. Y llegaron estos dos muy importantes, y eran muy ricos, imagínense quiénes eran. Entonces llegaron ahí, y el shamash del tío le dijo, oiga, vinieron estos dos, les dijo el jajam, pregúntenles a qué vienen. Fue corriendo al shamash, regresó con el jajam, dijo, jajam, ¿sabe qué? Vienen a juzgarte con usted, porque tiene un pleito muy fuerte. Dile que se esperen afuera y que hagan cola igual que todos. El jajam, en vez de darles prioridad, los trató como todo esto, aunque sean los más ricos, más importantes de la comunidad, a la cola. ¿Ya? Entonces, todos están formados, pasaron, y ya les tocó después de un tiempo largo, les tocó su turno. Cuando entraron los dos, como el jajam se puso su talet y se tapó todo, o sea, media cara, los ojos, vamos, dejaba la boca, y se tapó todos los ojos con el talet y no vio cuando entraron. ¿Cómo les gritó? ¿Cómo hicimos que les llamaba Razimel y Rab Kupel? Así les llamaba a estos dos. Les decía, Zimel, adelante, Kupel, adelante. Directamente les decía por su nombre. Ni siquiera decía Rab, o sea, los empezó a tratar muy mal. Entonces estos dijeron, no, caray, este Rab que traen cosas, si somos sus amigos de él, entonces hasta le pasamos el cheque de cada mes. Dice, no interesa. El sacamos siguió, ni los veía, ni los saludó, nada. Pasen adelante. ¿Ustedes qué tienen que ver acá? ¿Qué tienen que hacer acá? No, tenemos un juicio. Ya le contaron todo el juicio. Entonces estos dos empezaron a decir cada uno sus cosas que tenían que decir, y el jajam pensó, después de un rato ya dio el veredicto, y estos dos ya se pueden despedir, les dijo el jajam. Se dieron la vuelta para irse, el jajam se destapa la cara, los ojos con el talet, se los destapa y les grita, a ver, Rab Kupel y Rab Gimel, vengan para acá. Esto es otra vez, ¿qué pasó? Está muy raro. ¿Qué pasó, jajam? ¿Cómo está Rab Gimel, Rab Kupel? Ya, los empezó a tratar bien otra vez, como si fueran sus amigos, como siempre. Dijo, a ver, jajam, no entendemos, ¿por qué nos estaba usted tratando tan mal cuando entraron al juicio? No entendimos. Mira, la verdad es que los dos eran amigos míos. Y yo tenía miedo de que si yo los veía y yo los empezaba a saludar bien o los empezaba a tratar bien, a lo mejor me iba a inclinar a el lado de uno. A lo mejor el juicio no iba a ser ese juicio parejo, no lo iba a juzgar bien, 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 bien. Por eso los dos los traté de la misma manera, no los traté como si fueran mis amigos, y no solamente eso, sino ni a la cara los vi a estas personas. Entonces, vemos la grandeza, cómo hay que una, cómo los ajamín juzgaban. Voy a contar otra cosa pequeña también. Explica Rabenu Badián y Bartenura y otros mefarshim también, como dijimos la otra parte de la Mishnah, cuando ya salgan del din, ya de los como ustedes ya son zakaín, como si son buenos, no los veas mal. Explica acá una explicación muy bonita, porque la persona que viene al juicio normalmente, no todo el mundo viene y miente o jura en vano, sino esa persona, en verdad, escuchen esto, él pensaba, aunque estaba mal, él pensaba que estaba bien. Por eso cuando salieron, tú tienes que pensar de caso de juicio, tú tienes que pensar para de juicio a esta persona, no verlo como un malvado, al otro día dices, no, esto es un tranza o quería amolar al otro, no. Esta persona pensaba en su mente que él tenía la razón en tal negocio o en tal cosa y por eso salió este problema. Así explica el Mefarshim. Explica nada más para que vean algo increíble, que es un juicio, cómo una persona se puede cegar en el juicio. Escuchen, esto es un mate de $1,000,000, escuchen, no está en la red, está el dólar más caro. Escucha eso. Explica a Jamín, cuéntame un mate sobre un jajam que se llamaba Rabí Yeshua Pelakakoen. ¿Quién era este jajam? Era el Sma. Él hizo un libro que se llamaba el Sma sobre el Shulchan Aruch Josh Mishpat. Escucha esto, es impresionante, es un jajam grandísimo. Este jajam una vez tenía un juicio con otra persona. Escucha esto, este jajam tenía un juicio muy fuerte con otra persona, un jajam grandísimo. Entonces el jajam, el Sma, fue al juicio y empezó a checar todas las cosas que iba a decir, todas las tanó, todo lo que iba a decir, que iba a contestar, checó la halajá bien para poder ganar el juicio. Así empezó a checar el Shulchan Aruch el Sma. Entonces el otro jajam, el otro contra el que tenía el juicio, también empezó a checar a la halajot, etcétera, y fueron delante de un rab. Este rab que los juzgó, era el rab de la ciudad, los juzgó. ¿Y quién perdió el juicio? El Sma. Este jajam, el Sma, que es un jajam grandísimo, que un día estudiamos sus libros, perdió el juicio. Entonces el Sma agarró y, acabando el juicio, también yo recibo ya, perdí el juicio. Nada más usted me puede decir, jajam, ¿de dónde sacó el din? ¿Dónde sacó usted o dónde dio la alajá para que yo perdiera este din? ¿Cómo le hizo? Dijo, sí, mire, le voy a enseñar qué. Agarró, sacó un libro del libro que se llamaba el Sma, el libro que él había hecho, ese jajam. Pero mira, hay un libro que se llama el Sma, el jajam de la ciudad, sabía quién era, sacó el libro y le dijo, mira, aquí en este capítulo dice lo siguiente, dice esto, dice esto, dice esto, y por eso perdiste este juicio. Entonces el jajam se como que dice, se fue para atrás, es más, no lo podía creer. Él mismo, que él estuvo en el juicio, se le olvidó lo que él estaba, lo que él escribió en su libro sobre su janaruga. Él se le olvidó. Entonces el jajam se dio cuenta cuánto una persona a veces está en el juicio, piensa que tiene razón, y a lo mejor también es impresionante. Él escribió la jajam, pero el señor jajam, como él en su libro, escribió en contra de lo que él pensaba en el juicio. Entonces el jajam ya se el juicio. Entonces vemos lo que, como una persona, como el juez de Israel, como los ajamín tenían que ser inteligentes y cómo tenían que tratar de hacer los juicios para que no hubiera nada chueco. ¿Qué quiere preguntar algo? ¿Sí?
Estamos hablando de la persona de que estaba la otra persona,
sí.
Los campos. Si igual sabía su nombre, sabía qué decía cada quien.
No sabía.
Por su nombre y lo que quiere, ¿qué dice?
Sí. No, o sea, este jajam sabía quiénes eran ellos. ¿Cuál era el pleito? No sabía, ellos le dijeron cada uno lo que tenía que decir. Y el jajam juzgó, ¿cuál fue el jidús de acá? ¿Cuál es lo increíble de este mate? Que el jajam se tapó la cara y los trató por igual. ¿Para qué? Para no recibir un tipo de shohat, para no recibir algún tipo de cueso, dejar de llegar o cegarte. Nada más ya que estoy prendido en el tema, para que entiendas, una vez un jajam estaba haciendo un juicio. Otro más, entonces uno vino y le puso dinero en el saco del jajam sin que se dé cuenta. Y cuando estaba en el juicio, el jajam estaba juzgando y vio que tu mente estaba inclinando el juicio a favor de uno y no entendía por qué. Vio que no podía controlar su mente. Paró el juicio, es impresionante, no puede, así nomás, paró el juicio y dijo, déjeme pensar, no puedo juzgar ahorita hasta mañana. El jajam, o sea, empecé a ver que no sé, él no sabía por qué, pero se empezó a inclinar al lado de uno. Entonces, agarró el señor para su casa, no sé cómo, metió la mano a la bolsa y vio un paquete, un rollito de dinero. Ahí está, dijo, es la prueba. Dice la Torah, y el shohat, la mordida, el cohecho, ciega los justos, a los ajamín, ¿sí? Ciega. Entonces, es una cosa espiritual, vemos acá, que aunque sea que esto estaba en la bolsa y no se dio cuenta, ya estaba inclinándose a favor de uno. ¿Es increíble? Vamos a seguir. Mishnah siguiente, Mishnah Tet, del capítulo Aleph, el primer capítulo. Shimon el Shatach Omer, Shimon el Shatach dice, Abem Arbel Akor Etaedim, interroga extensamente a los testigos, de Abed Zair Vidvareja, y sé prudente con tus palabras. Shema, Mitoham, y Medú le saquer, porque no vaya a ser que a partir de tus palabras, que tú les dijiste a ellos, sea fácilmente para ellos que puedan mentir. A lo mejor ellos van a poder mentir muy fácil. Explícanos también sobre esto. Rabenu Yonah explica que el juez igualmente tiene que juzgar a estas personas bien y que no les vaya a revelar dentro de sus palabras algún tipo de secreto que sabe de la otra persona que se va a juiciar. O no vaya él a decir algo que estos testigos puedan llegar a mentir. Eso es lo que explican, es una Mishnah que más o menos tiene que ver con la pasada y ya dimos la explicación sobre esto. Nada más, aquí hay otra explicación, este Mefarés explica sobre esto, que una vez Shimon ben Shatach, vamos a decir, estamos diciendo un poquito de biografías de cada jaján, ¿no? Entonces, de cada uno explicado que sí me dio una idea. Entonces, Shimon ben Shatach, ¿quién era? Chequé lo siguiente, escuchen esto, es algo pelado, es increíble, ¿quién era Rabí Shimon ben Shatach? Rabí Shimon ben Shatach, él era nacido de Israel. Y cuentan que a él le dice, así cuenta el Yerushalmi, en el Perek Bet de Hagigá, a la Javet, explica, cuenta ahí el Yerushalmi, escuchen quién es Rabí Shimon ben Shatach, escuché este jajam, que nos dijo que hay que checar bien los testigos y todo, él escuchó que habían 80 brujas en la cueva de Ashkelon, así cuenta la Gemara en el Yerushalmi, 80 brujas en una cueva. ¿Qué dice él y la Torah sobre las brujas? ¿Hay que dejar ascendida o no? La Torah dice que no podemos dejar sobre la tierra de Israel ninguna bruja. Entonces, ¿qué hizo Rabí Shimon ben Shatach? Agarró 80 muchachos que eran fuertes, eran jajamín, también estudiaban Torah, y cada uno se llevó una canastita con un talet, con una sábana, estaba doblada adentro. Entonces cada uno de estos 80 muchachos se llevó su canastita con su talet porque no se ensuciaba, se la llevaron hasta que llegaron a la entrada de la cueva, llegaron a la entrada de la cueva. Entonces el jaján les dijo, miren, cuando yo le chifle una vez, se viste en el talet. Cuando le chifle dos veces del segundo chiflido, entran a la cueva y cada uno agarra una de estas brujas y la levanta en el aire. Así les dijo. Un window chiquito, Bitway, patentado 2001, para que no lo copien. Un window chiquito, como el sistema de Windows, ya está entrado, se abre el window, Pirush, se cierra el window y seguimos en el Maasé. Un window, la Gemara cuenta, también trae el mes de Sahaín, que una de la brujería no puede influenciar a la persona. Y la brujería solamente influencia a la persona cuando está tocando la tierra, cuando está parado sobre la tierra. Si la levantas del piso, no tiene fuerza para que se caiga sobre ti aquella brujería. Entonces, ahí cuenta un más en ese Jaime. Ahorita vamos a contar más. Entonces, este Jaime Simón de Satán les dijo: ustedes agarran a las brujas cada una a una y la levantan en el aire para que no los puedan embrujar. No era brujería así de que tranza o como hay hoy en día de moda, que van a obligar a un lugar y pagan dinero para que les digan sus cosas, o David Copper sin cabolón, no es, eran brujas que podían dañar gente. Entonces, sí, seguimos el mase, se cierra el window, seguimos el mase, entra esa cama dentro de la cueva y estaban las 80 brujas ahí sentadas. Entonces les dijo el jajam, oigan, yo les vine para acá para aprender y para enseñar. Yo les voy a enseñar una cosa ya a ustedes, ¿sí? Y yo creo que cada uno me enseña algo a mí, de brujería. Entonces agarraron, bueno, está bien, cada uno empezó a hacer una cosa. Una agarró y apareció comida de repente. Una agarró y hizo otra cosa. Cada uno empezó a hacer una cosa. Entonces, este gajam, ¿qué hizo? Agarró y les dijo, ahora yo les voy a enseñar qué voy a hacer yo. Yo puedo ahorita aparecer con dos chiquillos, a 80 muchachos, guapos, fuertes, y los voy a traer acá. 80, uno para cada uno. Agarró, se emocionaron, agarró, chifló una vez, todos esos muchachos se taparon con su chalet afuera. Chifló otra vez, entraron los 80 muchachos a la cueva, cada uno levantó a una en el aire, los trataron de embrujar y no pudieron, se dieron cuenta que era un jajam y que les hizo una trampa, las llevaron al juicio y estas brujas recibieron su castigo y él las enjuició. Este jajam, que era David Gómez Atar, él es el que dijo, este misma, que una persona tiene que checar bien a los testigos y no dejar que le vayan a hacer algún tipo de trampa y que dentro de sus palabras vayan a caer en el sheker. Cuentan también, para que veamos cómo una persona tiene que medir sus palabras y cómo tiene que checar a los testigos y cómo los ajamín checaban a los testigos, cuentan sobre el Gaón de Vilna, que en su ciudad una vez había un muchachito, Talmid Jajam, muy inteligente, estudiaba en la yeshiva, era una lumbrera, y había uno de los ricos de esa ciudad que tenía a una hija. Entonces, para cumplir la mitzvah, como está escrito que hay una mitzvah de casar a las hijas con Talmid Jajamim, agarró y le dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar con el rey de Yeshiva, este muchacho, a ver qué, cómo es este muchacho. Fue con el rey de Yeshiva, con el jajam de la Yeshiva, habló con él y le dijo, sí, este es el mejor de la Yeshiva, etc. Ahora dijo, yo pongo todo, yo lo mantengo varios años para que pueda estudiar Torah, y lo tomó como yerno. Cuando llegaron a vivir a la vecindad ahí en Europa, había ahí un malvado que le puso los ojos a la hija de este rico, porque era muy bonita, le puso los ojos y quería hacer algún tipo de trampa para él casarse con ella. Le quería quitar la esposa a este Talmid Jajam. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Agarró, fue y alquiló dos testigos, les pagó dinero y les dijo que vengan al Bedín, que vengan al juzgado y que atestiguen que esta mujer se encerró con otro hombre y tuvo relaciones con otro hombre para que lo obliguen el Bedín a divorciarla. Y así fue, de repente llegaron al juzgado ahí en Europa, llegaron dos testigos a decir, esta mujer la vimos que entró con fulanito a un cuarto y pecó. Ok, ¿cuál es el juicio de esto? Divorciarla, pero antes de eso hay que checar a los testigos. Empezaron a checar a los testigos y la verdad estaba tan bien planeada la cosa que los ajamín de ese juzgado empezaron a creerle a los testigos. O sea, ya lo iban a divorciar, pero la señora, esta mujer, empezó a llorar a esta muchacha. Dijo, no, yo soy una muchacha buena, va a Israel, es mentira, es un mentiroso. El papá dijo, ni por nada, nosotros somos de buena familia, reputación. ¿Cómo creen que mi hija se va a encerrar con otro hombre? Etcétera, etcétera. Y vieron que la cosa se puso muy dura. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Aquí solamente uno puede resolver esto. ¿Quién es? El Gaón de Vilna. Fueron con el Gaón de Vilna y entraron con él y ya le explicaron todo lo que pasó, todo lo que dicen los testigos. Dijo el Gaón de Vilna, a ver, espérenme, que entre testigo por testigo, a ver, yo voy a checar. Entró un testigo, dijo, a ver, ¿tú qué viste? Dijo, no, pues yo vi que esta mujer se salió con otro hombre, ¿verdad? Le explicó todo cómo fue. Está bien, haga tu baruch para afuera. Que entre el otro testigo, entró el otro testigo y le dijo, a ver cómo estuvo la cosa. Le dijo, sí, yo vi que esta mujer se encerró con otro hombre y pecó. Ok, ¿cuál es el juicio de esto? Divorciarla, pero antes de eso hay que checar a los testigos. Empezaron a checar a los testigos y la verdad estaba tan bien planeada la cosa que los ajamín de ese juzgado empezaron a creerle a los testigos. O sea, ya le iban a divorciar, pero la señora, esta mujer, empezó a llorar, esta muchacha, dijo, no, yo soy una muchacha buena, va a Israel, es mentira, es un mentiroso. El papá dijo, ni por nada, nosotros somos de buena familia, reputación, ¿cómo creen que mi hija se va a encerrar con otro hombre? Etcétera, etcétera, y vieron que la cosa se puso muy dura. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Aquí solamente uno puede resolver esto. ¿Quién es? El Gaón de Vilna. Fueron con el Gaón de Vilna y entraron con él y ya le explicaron todo lo que pasó, todo lo que dicen los testigos. Dijo el Gaón de Vilna, a ver, espérenme, que entre testigo por testigo, a ver, yo voy a checar. Entró un testigo, dijo, a ver, ¿tú qué dices? Dijo, no, pues yo vi que esta mujer se encerró con otro hombre, ¿no? Le explicó todo, todo, todo cómo fue. Está bien, habrá tu Baruch para afuera. Que entre el otro testigo, entró el otro testigo y le dijo, a ver cómo estuvo la cosa. Le dijo, sí, yo vi que esta mujer se encerró con otro hombre y pecaron, etcétera, etcétera. El Gaón de Vilna se quedó pensando un minuto, pegó en la mesa y dijo, son mentirosos. Estos testigos son mentirosos. ¿Cómo sabe que entran todos acá? Estos testigos son mentirosos, la mujer es que será, puede seguir casada con este Talmid Jajam, no pasó nada. Estos son mentirosos. ¿Por qué? Entonces él sacó una halajá, dice que cuando los testigos trajo un Joshua Mishpat en Simán Hatzhet, así está escrito, que cuando los dos testigos, Neidim, dicen el juicio Belashon Echad, con las mismas palabras exactamente, quiere decir que todo estaba planeado de antes. Normalmente dos personas pueden ver la misma cosa, pero cada uno con sus palabras lo explica, lo escribe diferente. Pero él se dio cuenta que estaban diciendo exactamente igual que estaba, como que dice, demasiado bien planeado. Entonces, ¿de dónde vino? Se dio cuenta que estos eran tramposos y siguieron casados estos felices. Y vemos cómo los ajamín tenían que tener, cuánta Torah sabía, qué inteligencia tenían para que no les vieran la cara. Esto fue la Mishnah que estudiamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? De Drat Hashem, estamos empezando la Mishnah Yud. Número 10. Shemaya Bartalion Kiblumen. Shemaya Omer Oebet Amelaha Uznaet Arrabanut Beatit Badal Arrasut. La traducción es: Shemaya y Bartalion recibieron de ellos. Shemaya dice: ama el trabajo y detesta la actitud autoritaria y no te asocies con el gobierno. Pongan atención, es una Mishnah increíble. Pongan atención, es muy, muy, muy importante saber esta Mishnah. Explícanos, me pareció, sobre esto, sobre la primera parte. Dice, a una persona tiene que amar el trabajo. Entonces ustedes me podrían hacer una pregunta, bueno, ¿y qué hace toda la gente que no trabaja, o que está estudiando Torah y no trabaja, etcétera? Eso lo vamos a explicar a continuación. Primero vamos a ver qué es que te tiene que gustar, tú tienes que amar el trabajo. Dice Rabenu Yonah que una persona no ande de ocioso, porque la ociosidad es el principio de todos los males. Cuando una persona está de batalá, no está haciendo nada, la persona se aburre. Y en el momento que se aburre, empiezan a venir todos los males a la persona. Como había explicado una vez, no sé si se acuerdan ustedes, es un window chiquito, se abre, ahorita lo cerramos, le dimos la Mishnah. Había explicado, ¿se acuerdan? Empieza la diferencia entre Masá y Hamed, ¿cuál es? 18 minutos. El tiempo, si tú estás amasando la masa todo el tiempo, entonces no se va a fermentar, pero en el momento que tú la dejas, se fermenta. Es igualmente la persona. Si no estás amasando las ideas todo el tiempo en la cabeza, no estás estudiando, no tienes que agarrar e ir a cargar bultos. Con esto estoy contestando lo que pregunté al principio. No necesitas ir a trabajar a cargar bultos. El que es su trabajo, cargar bultos, ese es su trabajo. Pero si una persona está moviendo la cabeza, está ejercitando la cabeza, eso también se llama trabajo. O sea, según Rabino Yonah, no estés de ocioso. Tienes que tener lo que hacer. O en tu estudio, para los que están estudiando Torah, o para los que están trabajando, que no anden nada más con los pies encima del escritorio y el reposete así para atrás, sino tienen que estar estudiando o trabajando la gente para que no venga la ociosidad y empiece la persona a fermentarse sus ideas y empiezan a venir todos los problemas, porque la persona, como no tiene lo que hacer, va a saber qué anda viendo, a ver qué anda haciendo, qué anda buscando él de pecado, etcétera. Otra explicación que traen también los Nefarshim acá es que una persona se tiene que acostumbrar ¿a qué? a trabajar. Se tiene que acostumbrar a moverse la persona físicamente. Esa es otra explicación. O sea, físicamente una persona, por ejemplo, en la mañana le cuesta mucho pararse a la tefilá, mucho. ¿A qué hora se pide la tefilá? 7:30 de la mañana. La persona ni con grúa, como me dijo una vez una persona, se puede parar la persona de la cama. Sí, ni con grúa, pero la persona que agarre y empiece a hacer una apuesta o a dar tanto dinero a la tzedaká, vamos a decir, para romper su instinto malo, y que se empiece a parar temprano. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces que se empiece a parar la persona temprano, entonces la persona rompe su instinto y esta palabra es mágica, y la persona se empieza a acostumbrar. Ya se le hace a la persona costumbre, escucharon eso, ya se le hace un hábito, entonces ya no es tan difícil que lo vuelva a dejar. ¿Ok? Entonces, cuando uno se acostumbra físicamente a levantarse temprano, a ir al detener temprano, a hacer todas sus cosas bien como debe ser, entonces eso no le va a traer ningún mal. Explican los hajamim también otra explicación. Dicen aquí los hajamim lo siguiente, pongan atención acá. Esto es muy importante que lo sepan. Dice la Gemara en Kiddushin, esto es para todos los papás que están acá o para los que vendrán también van a ser papás. Dice la Gemara en Kiddushin, Ojajabtet. Dice la Barraita ahí en la Gemara, Hayab Adam Bimor Lamuló Belibdotó Unelamedó Torah Ulasio Isha Unelamedó Humanut. El papá está obligado a varias cosas que le tiene que hacer a su hijo. ¿Cuál es su obligación como papá? Uno, hacerle brit milá. Si es merecedor de pidión, hay que hacerle pidión a Ben. Tres, le lamedó Torah, estás obligado a enseñarle Torah. Si no se le escupo, lo mandas al Talmud Torah o a la Yeshiva, por donde sea que le enseñen Torah. Cuatro, le hació Isha, lo tienes que casar al niño. Cinco, le lamedó humanut, esta vamos a agarrar en esta. El papá le tiene que enseñar a su hijo un humanut, un trabajo. Y esto es algo muy muy importante. Por ejemplo, sí, ahí está la Gemara, trae acá, por ejemplo, trae la Gemara en Sanedrín, también en Haftet también. Como que, o en Berajot Samagimal, también vimos ahí, ¿te acuerdas que lo estudiamos ahí? Como íbamos diciendo, entonces está obligado el papá a enseñarle un trabajo a su hijo que sea limpio y fácil, para que en cualquier vuelta en la vida que sea necesario que ese hombre o ese muchacho tenga que trabajar, que utilice ese trabajo que su papá le enseñó. Otra explicación que vi también, el Rambam en Alajot Deot dice, ¿qué es que te guste o que ames el trabajo? ¿Qué es? Dice, no es que, como dijimos, tienes que ir a cargar bultos o etcétera. Él dice, por ejemplo, la persona se tiene que acostumbrar, dice el Rambam Maimónides, se tiene que acostumbrar a hacer cosas físicas. ¿Para qué? Para que esté su cuerpo sano y fuerte y no le vengan enfermedades. ¿Para qué? Para poder servir a Hashem, para cumplir la Torah, para poder hacer las mitzvot bien. A veces una persona, yo les digo, si hace ejercicio un poquito al día, tiene mucho más fuerza para estudiar Torah que para cumplir la mitzvot. Si una persona está sin hacer ejercicio, entonces la persona sí se afloja la persona. Y aquí hay un libro que se llama Anafe Tzavot, que explica también, dice que la persona tiene que tratar de por lo menos caminar al día, aunque sea un poquito de media hora, menos de media hora, o sea, mínimo. Ok, a lo mejor tú en tu trabajo caminas una hora mejor, pero una persona que no está en su oficina o está estudiando o etcétera, que la persona trate de ejercitar el cuerpo un poquito. ¿Para qué? Para que esté saludable el cuerpo, para que pueda cumplir mejor la Torah y las mitzvot. Eso está escrito en Maimónides y está escrito en los libros de los hajamim. Hay yeshivot en el mundo, que ahorita me vino un hajam de la yeshiva de Ramón Feinstein, que el masguía Ramit me contó en su yeshiva trata y les aconseja a los alumnos que sí salgan a caminar un poco alrededor de la yeshiva. ¿Para qué? Para que tengan más fuerza para estudiar. ¿Ves? O sea, un punto de muy importante. ¿Seguimos? El segundo punto que trae aquí la Mishnah es Usne et Arrabanut. Una persona tiene que detestar la actitud autoritaria. Eso es, que es usnet rabanut, no que no seas jajam barminan. Una persona puede ser jajam o puede ser rab en un betagneset, pero el secreto está acá en cómo se conduce esa persona con la gente. Puede ser el gobernador del betagneset, o puede ser una de las personas comunitarias, o puede ser jajam o quien sea. ¿Tú cómo te conduces? ¿Con autoridad? ¿Te le subes a la gente? ¿Tienes presunción? ¿Tratas de montártele a la gente? Eso es peligroso. Una persona tiene que tener cuidado. Tanto cuidado que explican aquí los mefarshim que Yosef fue el primero que falleció de sus hermanos. Así trae la Gemara. ¿Por qué? Porque él estaba en el gobierno. Y él fue el primero de todos sus hermanos que falleció. A él lo traen de ejemplo. Otra de las cosas que también explica los Sajamín es lo siguiente. Dice la Gemara en Orayot, David dice que una persona cómo tiene que guiar al pueblo, sea jajam, sea, digamos, o presidente comunitario, etcétera. Dice aquí, la gen, y Nael et Somba, dice una persona tiene que llevar al es un ejemplo, a su rebaño con gesed, berajamim, con benevolencia, con rahmanut, como carga la mamá a su bebé, y no que se le ande montando a la gente, gritándole a la gente, teniendo presunción, creerse mucho esa persona, porque si no va a tener un abón, un pecado muy 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 grande. Otra explicación es, se traen también aquí los ajamín, que es usneta rabanut. Voy a contar un maase pequeño para que se entienda. Explica el Seder Adorot, vi un maase ahí que trae el nombre del Augustus César. ¿Quién era Augustus César? Era un César, y le trae ahí de ejemplo que él a los 20 años ya era César. Y esta persona era humilde y era muy inteligente, y cuando le trajeron la corona para que se la ponga este Augustus, se la ponga sobre su cabeza, él la agarró y dijo: corona, corona, si tú supieras todos los problemas que me vas a traer cuando me la pongan encima, todas las preocupaciones del reino, todas las cosas que y las responsabilidades que uno tiene, hubiera preferido dejar esta corona a un lado en la mesa y no ponérsela tan rápido sobre la cabeza. Y él tenía mucha anabá, él tenía mucha humildad, y entonces él se condujo así en su reinado, y atestiguan los ajamín, trae varios libros que explican, como el libro Nahalat Avot, otros mefarshim, otras explicaciones explican que este rey vivió, hicieron una encuesta y vivió mucho más años que todos los demás reyes que estuvieron cerca de esos tiempos. ¿Por qué? Por conducirse con la gente bien, con anabá, con humildad. Entonces la gente, si lo quiere, no le andan echando el ojo, no le andan teniendo problemas, no se desgasta la persona, etcétera. La tercera explicación de la Mishnah es: y no te asocies con el gobierno. Escuchen esto, es impresionante. Explican acá, ¿por qué no te asocies con el gobierno? Dice Rambam, el Rambam Maimonides, ¿por qué no? Dice, porque cuando tengas tú el poder y estés adentro de esa gente que no es muy buena, ese ámbito, esa, ¿sí?, ese tipo de gente, tú vas a ver que los demás roban, tú vas a ver que los demás hacen denuncias, hacen adulterio, tú vas a ver todas las tranzas y cosas que hacen. Entonces tú te vas a empezar a pegar con esa gente y te puede llegar a influenciar, y tú también vas a empezar, pues tienes el arca abierta y tienes el tesoro abierto. Cuando te das oportunidad vas a empezar a robar y a robar, o cuando te das oportunidad de hacer otros pecados por el poder que tú tienes, entonces los vas a hacer. Otra explicación explícanos a Jamín. Acá explica Rabenu Yonah también, dice que el gobierno cuando te necesita a ti, escuchen esto, el gobierno cuando a ti te necesita te habla y te abre la puerta muy grande, muy bonita, pásale, fadal, te hacen el bien, etcétera. Pero cuando ya no te necesitan, entonces sí te sacan de ahí por la puerta mala, te sacan por la puerta mala y te sacan solamente por esa puerta de la amargura y te quitan todo el dinero que te habían dado, todas las cosas que te habían echado ellos la mano, todas las concesiones te las quitan, como nosotros vimos en gobiernos pasados, que hasta el hermano presidente lo metieron a la cárcel, y cuando estaba su hermano presidente, ese Raúl Salinas, estaba todo muy bien, ¿no? Tenía poder, tenía todo, nada más, cuando ya no lo necesitaron, al bote, ¿ok? Y ese es el problema de estar una persona muy, muy cerca al gobierno. Y esa es la explicación de esta Mishnah. Aquí están preguntando que si tienes que amar el trabajo, la traducción es ama el trabajo, pero me están preguntando acá si hay que amar el trabajo o tu trabajo. Yo digo las dos cosas. El trabajo es las tres explicaciones o cuatro que ya dimos, no andar de... Como ya dijimos que una persona no debe de andar de tedioso o sin estar haciendo nada o sin andar pensando en algo, porque eso le va a traer problemas a la persona. Tú me preguntaste si hay que amar el trabajo, su trabajo, las dos cosas. El trabajo es para que una persona esté bien físicamente, según una de las explicaciones, como vimos el Rambam, etcétera, o las demás explicaciones que ya vimos. Y tu trabajo, una persona debe de buscar que le guste su trabajo. O sea, hacer el trabajo que a él le gusta. Una persona que hace un trabajo que a él no le gusta, está forzando el motor. El otro día me encontré, que tuve que ir a pintar mi coche, y había ahí uno de los que hacen hojalatería y pintura. Me dice, no, yo me iba a ir al Deportivo Israelita, iba a ir a trabajar en algunas chambitas, pero la verdad me iban a pagar más allá. Fui para allá y me regresé, así me dijo este señor. Le dije, ¿por qué? Me dice, aquí aunque me pagan menos, pero la verdad llevo 25 años de hojalatero y pintando coches. Y la verdad me gusta mi trabajo, así me enseñaron desde chiquito, yo no estudié, así me enseñó mi papá, y este es el trabajo que me gusta. Vemos que una persona sí puede estar contenta con su trabajo mientras haga el trabajo que a él le gusta. Si él está haciendo el trabajo que a él no le gusta, está en un problema. ¿Verdad, Hashem? Seguimos después.
¿Qué pasa?
¿Verdad, Hashem? Estamos empezando la Mishnah Yudales. Altalión Omer, Altalión dice, Jajamim y Zarube Direhem, Shema Tahobu Jobat Galut, Betiglu Lemakom Maim Arraim, Beistua Talmidim Abaim Aharehem, Beyamutu, Benimsa Shem Shamaim Mithalel. La traducción de esta Mishnah es la siguiente. Altalión dice, sabios, sean prudentes con sus palabras, no sea que se hagan merecedores del exilio y sean exiliados al lugar de aguas amargas. Beban los discípulos, lo sucederán, mueran y sea por ello profanado el nombre del cielo. O sea, si una persona no enseña como tiene que enseñar, el problema que sale de ahí, ¿cuál es? Que esa persona que enseñó mal tiene que irse al galut, tiene que irse al exilio, y sus alumnos que se van a quedar solos, a lo mejor van a estudiar de no buenos guías, y entonces eso va a traer problemas. ¿Está claro? Explica aquí la Mishnah, explica lo siguiente. Dice aquí Rambam Maimónides, dice que cuando una persona habla Divrei Torah, esto es para el rabino o para los que escuchan, estamos en Maimónides acá, dice que una persona se tiene que cuidar mucho, que cuando dice algo de Torah, escuchen esto, que tenga cuidado que no se interpreten sus palabras de dos maneras o con dos pirushim. A veces tú estás dando una grasa, o tú, una persona normal, escucha algo de Torah y de repente vas y se lo dices a una persona que no es muy religiosa, y si no le explicaste bien, mañana va a decir, oye, yo escuché a esta persona tal cosa así, y te la va a voltear. ¿Por qué? Porque no entendió bien. Una persona tiene que explicar sus palabras de Torah perfectamente para que no salgan problemas de sus palabras, otras explicaciones o interpretaciones que no son correctas. Así explica Maimónides sobre esto. Otra explicación que explican aquí los Hajamim es la siguiente, que una persona también, cuando le enseñó a gente y esa gente que estudió esa Torah pero no estuvo bien enseñada, ¿sí? No está bien, entonces esa persona tiene cierto castigo. si esa persona que estudió va a tener cierto castigo. ¿Por qué? Porque no va a cumplir la Torah como debe de ser. A lo mejor una persona se va con algún rabbi o con algún rábano, con alguna persona que no es buena, como le llaman, y le va a enseñar a la Jot que no son verdad, o le va a enseñar Torah que no es verdad, y después esa persona puede llegar a ser castigada, ni la shamayim del cielo. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, mira, este tipo cumplía y mira cómo le pasó eso malo. No, ni no cumplía, si no lo hiciste bien. Si lo hubieras hecho bien, no te hubiera pasado nada, como se dice. Entonces una persona tiene que tener mucho cuidado en lo que enseña y cómo lo enseña, que no haya ninguna otra interpretación. Y el que estudia tiene que saber con quién va a estudiar. No agarrar y irse y que no, que ahorita hay un lugar nuevo que enseñan cosas raras y también según la Torah y cosas así, y empiezan a cambiar todo y dar mira lo que puede pasar de ellos. ¿Está bien?
Como este lugar nuevo, ¿no?
Como este lugar nuevo, no sin decir nombres porque estamos grabando, así nomás lo dejamos. Seguimos. Mishnah siguiente. Hilel de Shamay Kiblumem. Hilel y Shamay recibieron de ellos. Hilel Omer. Abe mi talmidad shel Aarón, estamos en la Mishná, empezamos la Mishná Yud Bet. Hilel Omer, Abe mi talmidad shel Aarón, Oe Shalom, Berodé Shalom, Oe Betaberiot, Umekarbam la Torah. Traducción, Hilel y Shammai recibieron de ellos. Hilel dice, sean de los discípulos de Aarón, amante de la paz, procurador de la paz, amante de las criaturas y que las acerca a la Torah. Esa es la traducción de esta Mishnah. ¿Cuál es la explicación de esto? Antes de empezar, como hemos estado grabando algunas, un poquito de biografía para saber quiénes eran estos Hajamim. ¿Quién era Hilel? ¿Quién era Hilel? Hilel era el que cuenta la Gemara, el famoso Hajam, que tenía una yeshiva muy grande, que después se convirtió en Bet Hilel. Él estaba todo el tiempo, habían discusiones entre Bet Shammai y Bet Hilel para sacar la halajá, para encontrar la verdad, la explicación verdadera. Hilel, todo el mundo sabe que él ganaba cuando iba a trabajar una moneda de oro, una monedita. ¿Qué hacía? Antes, para ir a estudiar Torah había que pagar dinero. Iban a la entrada, había un policía, le pagaban su media moneda y entraban a estudiar. Hoy en día al revés. Hoy en día, para que venga la gente a estudiar Torah, hay que pagarles dinero. Papas con chile y cacahuates y rosquitas y refresco y todo, y a ver si vienen. Antes no, la gente pagaba para estudiar Torah. Como Hilel. Hilel ganaba una moneda al día. Media moneda para el Beit HaMidrash, para donde iba a estudiar, pagaba para entrar a estudiar. Y media moneda se la daba a su esposa para que compre un poco de comida, para que tengan en ese día su familia para sustento, para que puedan comer. ¿Ok? Un día Hilel, como cuenta la Gemara, no le alcanzó, no tuvo el dinero, no tuvo la moneda completita para poder pagar la entrada al Beit HaMidrash. Entonces le dio la media moneda a su esposa y no tenía para entrar. ¿Qué hizo? Tantas ganas tenía Hilel. Se subió a la azotea del Beit HaKnesset, porque no lo dejó entrar el policía del Beit HaKnesset, y se puso en el tragaluz, puso ahí su oído y se puso a escuchar lo que estaban diciendo los ajamíes, los que estaban estudiando el Torah, y empezó a nevar, y tan concentrado estaba que no sintió, empezó tantas ganas tenía de estudiar que no sintió el frío de la nieve, empezó a nevar encima de él, y cuando ya estaba amaneciendo, vieron los ajamíes que la luz no entraba normalmente, estaba tapado el tragaluz, no se veía cómo entraba la luz al Beit HaMidrash. Entonces subieron a ver qué estaba pasando y quitaron nieve hasta que encontraron una persona. ¿Quién era? Hilel. Lo bajaron rápido, lo bañaron con agua caliente, le dieron de tomar un tecito, etcétera, hasta que se recuperó y se salvó. Hilel, le dijeron, este señor de ahora en adelante ya no va a pagar nada por entrar a estudiar Torah. Ese era Hilel. No solamente Hilel era ese, sino hay un maasé famoso también, que una vez hicieron una apuesta a ver si lo hacían enojar a Bet Hilel. A Hilel, entonces, exactamente cuando estaba en la regadera bañándose, le tocaban la puerta, vino una persona, así contra la Gemara. Usted, Hilel, sí, tengo una pregunta urgente para usted. Bueno, a ver, se puso su bata de toalla, o se envolvió en su toalla, a ver, ¿qué quiere usted? No, tengo una pregunta, sí, le preguntaba una pregunta. Está bien, ya estás contento, ya, adiós. después de un rato se regresaba, pues estaba todo enjabonado, se regresaba a la regadera, se seguía bañando Hillel, otra vez. Venía este señor, oye Hillel, tengo otra pregunta, ¿cómo no? Se salió otra vez de la regadera y le preguntaba, ¿ya estás tranquilo? Sí, otra vez, tres. La tercera vez vino otra vez este, tocó la puerta, Hillel, sí, soy Hillel, tengo una pregunta, ¿cómo no? Ya salió, le explicó. Entonces ahí la famosa Gemara que cuenta, ¿me podría usted enseñar toda la Torá parado en un pie? Entonces le dijo una frase de la Torá y ya, con eso quedó contestada esta persona y le dijo, ¿tú eres el Hillel que dicen que no se enoja? Y dijo, sí, yo soy Hillel y ese mero soy yo. Entonces agarró y le dijo, que no se aumenten como tú, o sea, como estaba enojado. ¿Por qué? Dijo, perdí la apuesta, por cuanto que tú eres muy anab, tú eres muy humilde y muy bueno y no te enojas, perdí la apuesta contra aquella persona. Ese era Hillel. ¿Qué decía Hillel? Varias cosas. La primera cosa que dijo, Abé mi talmidal shel Aarón, seré los alumnos de Aarón. ¿Qué Aarón? Aarón Acohen. Vamos a contar por qué hay que ser alumno de Aarón. A eso viene y explica aquí. Explica Rashi sobre la Mishnah, dice que cuando veía a Aarón que dos personas estaban peleando, esta es una de las partes que la Torah te permite cambiar tus palabras, sí, siempre hay que hablar la verdad, pero aquí la Torah te permite, para hacer shalom entre uno y otro, para hacer paz entre las personas, te permite cambiar tus palabras. Dice Rashi, iba con la persona que estaba enojado y le decía, oye, ¿sabes qué? El otro, el que está peleado contigo, se quiere contentar, pero le da pena pedirte perdón. Bueno, está bien, yo lo perdono. Iba con el otro y decía lo mismo, oye, esta persona que te enojaste me mandó y que te diga que te quiere pedir perdón, pero le da pena, está bien. Cuando se veían en la calle, se abrazaban, se besaban y ya, con eso estaba, quedaban en contentadas estas dos personas. Ese era Aarón, eso es lo que hizo la Mishnah. Tienes que ser mi talmidad shel Aarón, tienes que ser de los alumnos de Aarón. O el shalom de Rodé Shalom, que te gusta el shalom, la paz, y persigues la paz. ¿Cuál es la explicación? ¿A ti te gusta la paz? ¿Te gusta que haya paz en el mundo, que haya paz entre la gente? A la gente le gusta que haya paz, pero tú persigues la paz. Tú eres el que vas y haces shalom entre las personas. Tú eres el que vas y procuras que haya shalom, ¿o no? Pero tú eres el que metes más así fuego para que se prendan las cosas. Al revés, una persona tiene que ser de los que no nada más le gusta el shalom, sino que los que persigue el shalom. Oede taberiot o me carvan la Torah. Y que quiere a las personas y las acerca a la Torah. Antes de seguir, quiero contar un maase que aquí traen. Explica el maase con Rabí Meir. Rabí Meir, oye este maase, Rabí Meir siempre daba derashá en el Beit Knesset. Entonces este Rabí Meir, iban señoras a escuchar su derashá. Entonces cuando él estaba dando la derashá a Rabí Meir, se tardó mucho en la derashá un poquito, el viernes en la noche. Y había una señora que se quedó escuchando al jajam. Cuando se fue la señora a su casa, llegó, las velas de Shabbat ya estaban apagadas, que la puerta estaba cerrada con botón y no podía entrar. Tocó la puerta, le abrió el esposo la puerta y le dijo, ¿qué? ¿Por qué te tardaste tanto? Dijo, no, porque me quedé escuchando la derashá de Rabí Meir en el Beit Knesset. Y se tardó, no me podía salir a la mitad. Le dijo, vas a ir tú, hasta que vayas y le escupas en el ojo, entonces te dejo entrar. Entonces se puso a llorar la señora y se quedó afuera en la calle, la dejó en la calle el esposo, no la dejó entrar a la casa. Entonces por Ruach HaKodesh, Hashem le mandó una señal a Rabí Meir, que había una señora que por culpa de él no la dejaron entrar a su casa. Mandó a sus alumnos rápido que vayan a traer a esa señora, la fueron a traer, le dijo, a ver, ¿qué pasó? Dijo, no, mi esposo y eso. Dijo, mira, así se quitó los lentes Rabí Meir, dijo, mira, tengo una basurita en el ojo y para que se me salga necesito que me escupas en el ojo. Agarró y le escupió. Dijo, otra vez, 7 veces le escupió en el ojo. Agarró, se puso su lente, dijo, señora, ¿puedes ir con tu esposo? Y le dices que no me escupiste una vez, sino me escupiste 7 veces en el ojo. Se fue a su casa, se enteró el esposo que sí le escupió a Jajam y ya lo dejó entrar. Los alumnos se enojaron fuertísimo. Jajam, acabó la Torah, ¿cómo puede ser? mire lo que usted dice, usted despreció la Torah, ¿cómo usted se deja que le hagan eso? Mejor vamos nosotros, hubiéramos mandado un escuadrón de muchachos de aquí de la Yeshiva y lo agarramos a golpes al señor hasta que dejen toda su esposa. ¿Por qué usted aceptó esto? Y dijo, yo aprendí esto, ¿de quién? De Aarón. Aarón Acuén en el desierto, cuando había algún problema también, cuentan así los neparcín, también algunas veces se dejó escupir en el ojo, que él era el Cohen Gadol, los esposos juraban, hasta que le escupas al Cohen Gadol, entonces te dejo entrar, y una vez Aarón lo hizo. Entonces por eso él era alumno de Aarón, no solamente que quería el Shalom, sino era rodear el Shalom, iba detrás del Shalom. Y no solamente eso, él dijo, nosotros aprendemos de la mujer que es Sotá. ¿Cómo era? Si una mujer, el esposo le advertía que no podía encerrarse con otro hombre y había testigos que esta mujer se encerró con otro hombre, había una prueba de la verdad, iban al Bet HaMikdash, escribían, agarraban un poco de agua, ponían tierra de este lugar del Bet HaMikdash y agarraban un papelito con el nombre de Dios y lo remojaban hasta que se borrara. Entonces la mujer tomaba el agua. Si la mujer había pecado con esa persona, explotaba y caía muerta, pero si no, esa mujer después se embarazaba y tenía un hijo, para decir que ella no fue la que hizo el pecado. Entonces queremos, dijo Rabí Meir, si Hashem estaba dispuesto a borrar su nombre con tal de hacer Shalom, yo no me voy a dejar que esta mujer me escupa en el ojo. Y eso es lo que aprendimos de acá, o el Shalom, no solamente querer el Shalom, sino rodear el Shalom, sino también perseguir el Shalom. O el Taberiot, hay que querer a la gente. Muchas veces una persona entra al shiur, entra a la clase, o estás ahí en el gaucho echando tu bistec, y de repente entra un tipo y tú le ves la nariz, mira, es que le dice así al de junto, oye, se me cae gordo. Oye, ¿por qué te cae gordo? No, mira, tiene la nariz chueca o por lo que sea. Oye, ¿lo has visto alguna vez en tu vida o algo? No, yo no sé, pero me cae gordo. Ya te cayó gordo, señor, no lo conocen, tú a lo mejor es muy buena persona. A veces suele suceder, o eres averioso, una persona tiene que querer a la gente. El otro día estaba dando una clase y me preguntó, bueno, ¿cómo le hago para quererlas? Yo nomás lo vi y ya me dio asco esa persona. Dije, ¿qué tienes que hacer? Tratar de hacer algo por él para quererlo. Así escuché mi sajamín. O si te da mucha pena de tener algún contacto con él o mandarle un regalo para que tú quieras a esa persona, pides tefilá por él para que le vaya mejor, sea mejor, y por medio de que tú pides por él tefilá, lo vas a empezar a querer tú a esa persona. Y eso es lo que trae la llegada del Mashiach. Como sabemos, Kinab Kinab, el odio gratuito, lo que es prueba de eternidad. Ahorita hay que tener Abad Kinab, hay que tener amor gratuito. Última parte de la Mishnah, Mekarbam la Torah. No solamente una persona tiene que querer el Shalom, perseguir el Shalom, sino tiene que tratar de acercar a la gente a la Torah. Y una persona, como explica nuestro Jamim hoy en día, que Baruch Hashem en muchos vales de Shuvot, una persona, ¿cómo se debe de acercar a la Torah? ¿Por medio de qué? De estudiar bien como se debe con personas que son propicias para enseñar bien Torah, que te van a enseñar Torah, que ellos recibieron la Torah de alguien, no solamente eso, sino que estudien halajot bien, que no lleguen a su casa y de repente acaben con la casa por hacer ciertas, a lo mejor, jumbrot, o ciertas cosas que la halajá no te obliga a hacerlas. Entonces una persona tiene que tener la cabeza abierta para saber cómo guiarse en el camino de la Torah y que todo vaya bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta.
Yo sí.
Pregunta.
De la misma anterior, ¿qué culpa tiene el rabino de tener un alumno que no entienda correctamente?
Ah, eso es bueno. Pregunta aquí, mi amigo, ¿qué culpa tiene el rabino de tener un alumno que no entienda correctamente? La respuesta, ¿cuál es? Como dijo el Rambam, tú tienes que explicar, el alumno, no estás hablando que era un retrasado mental o no entendía las cosas, nada. El problema está en el maestro. El maestro tiene que explicar, y si no entendió, pues te repito hasta que entiendas bien. El maestro normalmente sabe cuando el alumno no captó y con unas dos, tres preguntas ya se dio cuenta si entendió o no. Normalmente el que da clase se da cuenta si alguien entendió o no entendió, y él, según su preparación que él te preparó para enseñar las cosas, así es como las pasó. Entonces, si no se preparó, no explicaste bien, o no te preocupaste para ver si entendieron bien, es la culpa del maestro, no es del alumno.
Si cumpliste con todos los requisitos, independientemente, si entra uno en una clase que no entiende correctamente,
si después de...
ya no tiene ninguna responsabilidad.
Sí, exactamente. Si ya después de eso, pues, alaizado, como se dice. Bueno, eso ya está... que lo ayude.
Sí. La luz, o sea, ¿por qué se tiene que ir a la luz?
Ese es el castigo. Una persona que no enseñó bien, el castigo es que se vaya al galut. Esa persona se tiene que ir al exilio.
El que no enseña.
Sí, el que no enseña bien. ¿Está bien?
Pero tiene la obligación los rabinos de repetirlo durante
ese tiempo. Sí, el rabino tiene la obligación de repetirlo, como dice la llamada, hasta 400 veces. Cuando el alumno está poniendo atención, pero si el alumno de repente saca el Game Boy o está cotorreando por acá, y el alumno no puso atención y nada más de repente despertó la mitad y ahora repíteme, ahí no es la obligación. Estamos hablando de alguien que pone atención y no entendió, pues a esa persona sí se le explica de más. ¿Alguien más pregunta algo? No. Seguimos. Mishná Yud Gimal. Rua ya Omer. Algo que no expliqué en las Mishnayot pasadas es Rua ya Omer. ¿Qué es Rua ya Omer? La traducción en español es él solía decir. Una vez un jajam de mi yeshiva me enseñó una explicación. Rua ya Omer. ¿Qué quien explica? Rua ya coma Omer. Lo que Rua ya, lo que el jajam era, era Omer. Eso era lo que él decía. Lo que él no era, no decía. Por ejemplo, no se paraba ahorita un jajam y decía, no, hay que tener humildad y tenía agaba, tener presunción. No era así. Lo que Rua ya Omer. Lo que él era, allá Omer. Lo que él era, lo que Rua ya, lo que él era, lo que él trabajó, ya lo hacía, era Omer. Si no lo era, no lo decía. Entonces vemos la grandeza de los ajamín de Pirkeavos, que lo que nos decían eran consejos ya trabajados, no eran puras teorías o así o ideas al aire. Rua ya Omer. Él solía decir Negacheme Abacheme Udelamosef Yasef Udelayales Getala Hayab Udistamez Betaga Halab. ¿Cuál es la traducción de esto? Quien engrandece su nombre de él mismo, pierde su nombre. El que engrandece su nombre, el que hace cosas para engrandecer su nombre, pierde su nombre. Quien no añade, hace desvanecer. Quien no aprende, merece la pena de muerte. Y quien sirve de la corona para su propio beneficio, se extinguirá. ¿Cuál es la explicación de esto? Vamos a explicarlo más despacito para que se entienda bien. Una persona, vamos a ir viendo parte por parte. Dice acá, una persona que hace cosas para engrandecer su nombre, se le van a perder. Explica, va a perder su poquita fama que tenía. Dice Rabenu Yonah, una persona que tiene presunción, es presumido, y trata de hacer cosas para hacerse famoso, para engrandecer su nombre, lo poco que tenía, lo pierde. Eso dice Rabenu Yonah. Otra explicación, Udelamos es Yasuf, el que no aumenta. Una persona es Jajam, o ya estudió un poco de Torah, y él dice, ¿sabes qué? Yo ya no necesito aumentar Torah, yo ya sé mucho, ya me dicen el Chipocles, a mí yo ya no necesito andar aumentando Torah y haciendo cosas para saber más Torah. Esa persona va a perder todo lo que tenía, se va a desvanecer, como dijimos en la traducción. Esa persona que no enseña más al que le preguntan o no sigue estudiando, esa persona tiene la pena que dijimos. Y el que usa la corona de la Torah, que dijimos, ¿cuál es la explicación? Jalab. ¿Cuál es la explicación? Se extinguirá. ¿Por qué? Explican aquí los mefarshim. Escuchen esto. Explican aquí. A veces una persona tiene ciertas concesiones por haber estudiado Torah. Pero a veces una persona, por la Torah que tiene, puede llegar a qué? A hacer cosas que una persona convencional no puede hacer. Esa persona que hace ese tipo de cosas, se le pasa la mano y empieza a utilizar la Torah para su propio beneficio y no leshem shamayim, no para engrandecer el nombre de Dios, esa persona, como dice Picabot, se extinguirá. Eso no está muy bien hecho. Nada más voy a decir una explicación muy bonita que vi acá, escuchen esto muy bien. Una persona normalmente tiene que procurar comportarse leshem shamayim. Una persona tiene que hacer las cosas de Shem Shamayim y con la Navá. Estoy ahorita diciendo ¿Cómo una persona va a hacer para que sí le vaya bien y no le pase lo que dice la Mishnah? Dice aquí los ajamín, dice la Gemara Sanedrín también, que una persona que quiere tener kavod, normalmente no hay que buscar el kavod, no hay que buscar el honor. Pero si una persona corre detrás del kavod, el kavod se le va, no tiene kavod, no tiene honor. Y una persona que se escapa del kavod, se escapa del honor, el honor va detrás de él. Así explican los ajamín. Escuchen esto. Una persona también que se... Todos estos problemas que trae aquí la Mishnah vienen por un principio que se llama Gaavá, se llama presunción. Escuchen esto, está increíble. Dice acá, una persona que se conduce ¿con qué? Con Anabá, escuchen esto, con humildad. Zohel Arihud Yamim, así se la llamará en Sanedrín, en la hoja Tzadik Bet. Tienes de Jud de tener Arihud Yamim, el que tiene Gaavá, el que tiene presunción. Hashem dice, yo y esta persona no podemos estar en el mismo mundo. Entonces Bar Minan a lo mejor le pone hacer un recorte, porque es muy presumido, tiene mucha soberbia. Pero el que tiene humildad, el que es humilde, a esa persona le mandan Arihud Yamim. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué una persona que tiene humildad, escuchen ese cirus de $1,000,000 que nos traen arriba, ahí está más caro el dólar? ¿Por qué una persona que tiene Anabá, tiene humildad, le alargan los días de su vida? ¿Ok? Escuchen bien esto. Explican acá. Ama Rabí será, así se la llamará. Hace atzmeja afel de shafel ganabá. Hace a ti bajito, rebájate, sí, y hace oscuro en Anabá. Ahorita vamos a explicar cuál explica, vamos a explicar esto. Dice, Baitafel, como dice la llamada Ama Rabí será, Baitafel, una casa que está oscura. En Potjim Bojalonot, no le abrimos ventanas, Liro Negab, no le abrimos ventanas para que entre la luz a la casa y se vean las llagas que hay en la pared. Usted se acuerda, como vimos en Jumás una vez, que a veces le daba lepra a las casas. Entonces tenía que venir el Cohen. Si no veía esa lepra que estaba en la pared, no ordenaba destruir la pared. Pero si el Cohen veía la lepra en la pared, ahí él decía, si es impura, entonces ordenaba destruir aquella pared. Entonces, si hay una casa que sospechamos que tiene esos negaños, que tiene esa lepra, no hacemos ventanas para que entre la luz y se vea esa lepra en la pared y venga el Cohen y las ve y la destruya. No lo hacemos. Vean, esto es impresionante. Igualmente una persona que se hace oscuro, que es oscuro, que no se deja ver, una persona que normalmente es humilde, no se anda apantallando a la gente o no se anda dejando ver delante de la gente. Entonces escuchen esto, Nimsa, dice la Gemara en Moed Katán, Dafet también, Nimsa, Chapelatoy Kilato, vemos que una persona que tiene que la casa que está oscura, eso que estaba oscura, que estaba tapado, no a la vista de todo, no estaba todo alumbrado, eso salvó a la casa que no se destruya la pared. Escuchen esto, porque todo el tiempo que el Cohen no veía esa lepra, no se destruía la pared. Igualmente la persona que se conduce con humildad, en Botkim ajar ma'asar nishar kayam umarik amin, la persona que es humilde no le abren el expediente arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque él no se está haciendo cosas para alumbrar, para que lo anden checando. Cuando una persona se cree mucho, es presumido y tiene soberbia, entonces le abren el expediente en el Shamayim. Dicen, oye, ¿este por qué se cree tanto? Vamos a darle un recorte. ¿Ok? Entonces, la persona que tiene Anabá, humildad, es exactamente al revés. No le abren los libros para checarlo arriba y por consecuencia de esto, alarga su vida. Porque no le van a hacer nada, no le andan checando nada. Es el mismo comparativo a lo que contó la Gemara de la casa. Dice el Jidá en su libro de Bas Lefi, dice lo siguiente: una persona que tiene Anabá, para terminar la Mishnah, una persona que tiene humildad, afilu nizera lav nisa jave shalom, afilu que del cielo le decretaron que esa persona tiene que morir, bar minam agezera mitbateles, discuta Anabá, el decreto se le borra por el dejud de la humildad que tiene esta persona. Y esta es una de las cualidades de una persona que tiene que trabajar en este mundo, la humildad, que es lo que tiene que... Y no nada más eso, dice que la persona que tiene Anabá, humildad, nimjalim lo kol avonotav, se le perdonan todos sus pecados. Y por eso, ¿quién dijo esta Mishnah? Hilel, que era muy, muy, muy andaba, muy humilde, como ya contamos el macé, que lo sacaron de la regadera y no se enojaba. Él era muy, muy andar. Él cuando llegaba a su ciudad y oía que salía un grito de su casa, escuchen, eso es impresionante, a ver si lo entienden los que están escuchando el cassette, cuando llegaba Hillel a su ciudad y una vez escuchó que salió un grito de su casa, dijo, Mutajani, yo estoy seguro, que el grito no vino de la casa, que no vino de su casa de Hillel. Preguntaron cómo, si el grito salió o no salió, sí salió, pero él decía no pasó nada, ¿por qué? Como él era tan anab, tenía tanta humildad, él estaba seguro que sus abonot, si es que él llegaba a tener algún pecado, se explican, ya se habían borrado, entonces no tenían por qué mandarle del cielo ningún decreto malo. Entonces, aunque oyó el grito de su casa, ¿por qué fue? A lo mejor porque entró una cucaracha y su esposa se gritó, pero no pasó nada malo. ¿Ok? Vieron lo que era Hillel, aunque escuchaba el grito en su casa, decía, no pasó nada. Porque con su humildad que él tenía, él decía, yo iba a borrar mis pecados, no tiene por qué mandarme caparata a uno, no me tiene que mandar una presión de tuerca para hacer caparata a uno. Y ese era Hillel, y es lo que nos enseñó la misa. ¿Alguna pregunta?
Es una mala impresionante.
Es una mala impresionante. A eso hay que llegar, hay que trabajar la cualidad de Anabá. ¿Verdad, Tashem? Seguimos después. Bezrat Hashem, estamos empezando la Mishnah Yud Dalet del primer Perek. Así dice la Mishnah: Hu haya omer imen anili mili uke sheani leatmi ma ani. ¿Cuál es la traducción de esta Mishnah? Él solía decir: si no soy para mí mismo, ¿quién es para mí? Y cuando soy para mí mismo, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Esa es la traducción de la Mishnah. Ahora vamos a decir, pedacito por pedacito explicado. Primera explicación, como explica Rabenu Yonah, si yo soy para mí mismo, si no soy yo para mí mismo, ¿quién es para mí? ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es que la persona, él por sí mismo, él se tiene que despertar y cumplir la Torah, las mitzvot, como explicamos, y no apoyarse en los demás. Cuando una persona tiene un despertar, cuando escucha algo de musar bonito, escucha un alajá o escucha algo, él se tiene que despertar y agarrar de ahí el vuelo para seguir estudiando Torah o cambiar en alguna cosa para bien. Como explican aquí los hajamim, que una persona a lo mejor puede llegar a pensar, mira, pues yo la verdad tengo de jutabot, a lo mejor yo, mi papá era jajam o mi abuelito era jajam, pues yo también voy a salir jajam, o yo también voy a salir un yehudí grande. Pero dice los hajamim, la Gemara de Sanedrín Kufdales, dice la Gemara, Abraham Avinu tuvo dos hijos, tuvo a Isaac y a Ismael. Y vimos que Isaac no salvó a Ismael, y vimos que Abraham Avinu, él era tzadik, y solamente tuvo un hijo que era tzadik. ¿Quién era? Isaac. Y aunque tenía Ismael, tenía hermano tzadik y papá tzadik, a lo mejor hubiéramos pensado, no, él también va a ser tzadik. No, señor. Si él, por sí mismo, él no se despertó, no se puso las pilas, como se dice, él no se despertó por sí solo, ni modo, nadie se va a despertar por él. Otra explicación que explican los ajamim, también vemos, hay veces que los ajamim piensan, no los ajamim, la gente, hay explicaciones que he visto, que Esav y Jacob, como dibujaban en la escuela, Esav lo dibujaban con unos jeans de campana abajo, rotos de arriba, y un tatuaje en la mano, arete en la nariz y en el ombligo y en la oreja, y donde se puedan poner también aretes. Así pensaría la persona que era Esav. Y a Jacob, ¿cómo lo dibujaban? Así, como un jajam, con barba y peot y estudiando. En verdad, los mefarsim explican, ustedes creen que su papá de ellos, desde que eran chiquitos, lo mandaba al frente a Esav, y a Jacob lo mandaba a Yeshiva. No es así. La explicación, ¿cuál es? Es que los dos los llevaba su papá de la mano al Ketab, los llevaba a la Yeshiva, los dos estudiaron en la Yeshiva, los dos estudiaron las mismas clases, los dos tenían barba y peor, los dos estudiaban igual, nada más que Esav llegó un momento en que se separó del buen camino. Y Mena ni li, ni li, yo no sé para mí quién es para mí, ni de Jutabot, ni nada de ese tipo de cosas. A veces ayuda un poco, pero no te va a echar la mano en la vida totalmente para hacer tu cambio. El cambio lo tienes que hacer tú por ti solo. Y el otro pedazo de la misión dice, cuando yo soy para mí solito y no veo a los demás, mani que soy la persona a que vino al mundo a dar la cualidad de Hashem. Una de las cosas por las que construyó el mundo, porque creó el mundo, fue para darle al ser humano. Hashem es el Todopoderoso, Hashem es benevolente, y Él quiere darle a la gente, para eso creó el mundo. Y entonces Hashem decidió que esa es su cualidad, darle a la gente. Igualmente la persona tiene que darle a los demás, no solamente tiene que verse a él mismo, sino también tiene que ver a los demás. Cuenta la Gemara en que tu voz, en la hoja Samas Zain, había un jajam que se llamaba Morugba. Cuando este jajam se enfermó, y Bar Minan, ya los doctores dijeron que él ya tenía que fallecer, el jajam rápidamente le habló a sus hijos, le dijo, tráigame todos los recibos que yo di del Tzedaká. Los guardaba el jajam, tráigame todos los recibos. Empezó a checar, checó todos los recibos y vio que tenía 7,000 monedas de oro que había dado de Tzedaká. Este jajam, un jajam grandísimo. Entonces agarró y dijo, la verdad, yo ahorita tengo un camino muy largo de aquí a Olam Haba y necesito llevarme un poco de más de juyot para el camino y comida para el camino. ¿Qué hizo él? Agarró toda su fortuna que tenía de dinero y la mitad de su fortuna la dio directamente a la Tzedaká y la otra mitad se la dejó a sus hijos. La mitad de lo que él tenía la dio para la Tzedaká, para llevarse más de juyot. Porque si aní las mismas, cuando una persona solamente ve para él, ¿qué es la persona? Este jajam vimos nosotros que él dio también para los demás. De Ilo Achab Ematai. Y si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Una persona piensa normalmente, el Yetzer Hará así es. ¿Qué hace el Yetzer Hará, el instinto malo? Hace que la persona piense que va a vivir 150 años, 2000 años, 1000 años. La persona ni hace cuentas que a lo mejor algún día va a tener que entregar el equipo en este mundo. Entonces la persona pasa el tiempo, y cuando es joven no aprovecha, así explica el Rambam en el Sobreso Mishnah, no aprovecha el tiempo y la fuerza que tiene, y a lo mejor cuando ya estás anciano, a lo mejor tienes dejud de regresar. Pero la persona tiene que despertarse ahorita, y tiene que arreglarse ahorita, que es cuando la persona tiene tiempo y fuerza. Y eso es lo que dice nuestra familia. Una vez llegó una persona y le habló a un jajam, así hoy una vez que conté un jajam. Jajam, quiero hacerte shuvá, por favor venga rápido, no tengo tiempo. Bueno, a ver, dime dónde estás. Dijo, en tal lugar, le dio la dirección, fue el jajam hacia allá, y cuando llegó, que era un asilo de ancianos. Y salió un anciano ahí, ya tenía más de 80 años, ya estaba un poco grave, y estaba todo muy enfermo, y le dijo, jajam, ya quiero hacerte shuvá. Le dijo el jajam, órale. Le dijo el jajam, órale, te voy a ayudar a hacer teshuvah. Le dijo lo que tenía que hacer, ya no le queda mucho tiempo. Dijo el jajam, la teshuvah también en esa edad también funciona, pero no es lo mismo que cuando la persona hace teshuvah de joven. Y no hacer, si no es ahora, entonces ¿cuándo es cuando vamos a hacer teshuvah nosotros? Explícanos a jajamim. Dice Hashem en el Midrash Tohertov, señores, Yehudim, ustedes ahora escuchen este pele, es increíble este virus. Ustedes hagan teshuvah ahorita en este mundo.